中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
China celebró este martes en Beijing una ceremonia para condecorar a los modelos en la lucha del país contra la epidemia de COVID-19. El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, entregó los galardones a los condecorados con la Medalla de la República y el título honorífico nacional en el Gran Palacio del Pueblo. Antes de que comenzara la ceremonia, Xi y otros líderes chinos se reunieron con los galardonados y se tomaron una foto con ellos. El acto comenzó con todos los participantes levantándose para cantar el himno nacional. Luego todos ofrecieron un minuto de silencio en memoria de todas las personas que perdieron la vida a causa de la pandemia. El renombrado experto en enfermedades respiratorias, Zhong Nanshan, recibió la Medalla de la República, el honor más alto de Estado, el título honorífico nacional que lleva el nombre de Héroe del Pueblo. Se otorgó a otros tres destacados profesionales médicos. Zhang Boli, experto en medicina tradicional china que presidió la investigación de tratamiento de COVID-19 que combina la medicina tradicional china y la medicina occidental. Zhang Dingyu, director del Hospital Jingyintai, designado para tratar el nuevo coronavirus en Wuhan. Chen Wei, científica médica militar que alcanzó importantes logros en la investigación básica y el desarrollo de vacunas y medicinas relacionadas con la COVID-19. Además, se reconoció el aporte a la lucha contra la pandemia de 1.499 individuos, 50 grupos, 186 miembros del Partido Comunista de China y 150 organizaciones de partido de nivel básico. Otros 14 miembros del partido fueron condecorados de manera póstuma. El presidente chino Xi Jinping resumió este martes el espíritu de China en el combate contra la epidemia de COVID-19, que se caracteriza por poner la vida de las personas en primer lugar, extender la solidaridad a nivel nacional, el sacrificio, el respeto por la ciencia y un sentido de misión para la humanidad. Durante la lucha contra la pandemia, la vida de las personas siempre se ha puesto al frente y en el centro, afirmó Xi, y agregó que China está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger la vida de las personas. El pueblo chino se ha unido como uno durante la lucha contra la pandemia, señaló Xi, y enfatizó que el pueblo chino tiene una voluntad de hierro para superar cualquier dificultad, lo que se materializa en sus sacrificios para combatir la pandemia, subrayó. Xi subrayó el espíritu de respetar la ciencia en la lucha de China contra el nuevo coronavirus. El pueblo chino también ha mostrado un sentido de misión a contribuir a los esfuerzos del mundo para derrotar el brote de COVID-19, señaló. Una serie de reuniones de cancilleres sobre cooperación en Asia Oriental se celebrará por medio de enlaces de video entre el miércoles y el sábado, y el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistirá a los encuentros pertinentes el miércoles, anunció este martes en Beijing un portavoz de la Cancillería China. Wang fue invitado por Peng Mingming, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, que ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, informó en una rueda de prensa el vocero chino Zhao Lijian. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo este martes en Beijing que la epidemia de COVID-19 todavía se está propagando a nivel mundial. China está dispuesta a defender el concepto de una comunidad de destino para la humanidad, continuar promoviendo la cooperación internacional en la prevención y el control de la epidemia, apoyar a la OMS para que desempeñe un papel de liderazgo en la lucha mundial contra la pandemia, compartir experiencias de prevención, control y tratamiento con otros países y continuar brindando asistencia a los países y regiones que son débiles en respuesta a la pandemia con el fin de ganar esta batalla mundial de defensa de la salud pública. China propuso este martes la creación de una iniciativa global sobre seguridad de datos para responder a los nuevos problemas y desafíos que surgen en el campo de la seguridad de datos y poder contribuir a la gobernanza digital global. La propuesta fue realizada por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, al asistir al Seminario Internacional sobre Gobernanza Digital Global a través de un enlace de video. Wang explicó que a medida que la economía digital avanza en el desarrollo en China, el país ha asumido un papel constructivo en las discusiones multilaterales sobre seguridad de datos, incluyendo aquellas que tienen lugar en la ONU, el G20, los BRICS y el Foro Regional de la ASEAN. Esperamos la participación activa de todas las partes, manifestó Wang. Según Wang, la iniciativa se compone de 8 puntos claves. Sugirió que los estados deben manejar la seguridad de los datos de una manera integral, objetiva y basada en evidencia, y mantener una cadena de suministro abierta, segura y estable de los productos y servicios de tecnologías de la información y la comunicación globales. Asimismo, los estados deben oponerse a las actividades relacionadas con la TIC que provocan daños o robos de datos importantes de la infraestructura crítica de otros estados, puntualizó Wang. El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, se reunió el lunes en Kuala Lumpur con el consejero de Estado y ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, y las dos partes discutieron la cooperación bilateral entre los dos países. Muhyiddin expresó sus felicitaciones por el éxito de China en la contención del brote de la COVID-19. Con el enorme apoyo de China, Malasia se convirtió en uno de los primeros países del mundo en contener el brote, dijo Muhyiddin, quien expresó su agradecimiento y la esperanza de que los dos países sigan cooperando contra la COVID-19. En una entrevista reciente con Chen Wei, académico de ingeniería de China e investigadora del Instituto de Medicina Militar, dijo hace poco en una entrevista que la vacuna recombinante COVID-19 desarrollada por China puede cubrir las mutaciones virales que se han producido. Las reservas de divisas de China continuaron aumentando y a finales de agosto se ubicaron en 3,646 billones de dólares, desde los 3,544 billones de dólares registrados a finales de julio, según mostraron el lunes los datos del Banco Central. Importantes funcionarios de la Organización Mundial de la Salud felicitaron el lunes a los trabajadores médicos de la primera línea de respuesta y al pueblo de China por haber alcanzado un exitoso resultado en el combate a la pandemia. Nuestra más profunda felicitación para los trabajadores médicos de la primera línea de batalla en China y para la población que trabajaron juntos incansablemente para llevar la enfermedad a este nivel tan bajo, dijo el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en una rueda de prensa de rutina de la OMS. El Comité de Examen de Reglamento Sanitario Internacional iniciará el martes su trabajo para evaluar el funcionamiento de LSE en lo que va de la pandemia de la COVID-19, dijo este lunes el jefe de la OMS. El Reglamento Sanitario Internacional es el instrumento legal más importante en seguridad sanitaria mundial. Como recordatorio, el Comité de Examen evaluará el funcionamiento de LSE en lo que va de la pandemia y recomendará cualquier cambio que considere necesario, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa virtual. La 41ª Asamblea General de Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se inauguró el martes a través de videoconferencia de Hanoi bajo presidencia de la máxima legisladora vietnamita Nguyen Kim Nam. Durante la apertura, la presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam explicó que durante el evento se discutirán temas que incluyen el papel de los parlamentos en promover la cohesión y recuperación económica de ASEAN tras la pandemia de COVID-19 y la diplomacia parlamentaria para lograr paz y seguridad estables en la región. Serbia y Kosovo se comprometieron a participar de las instancias de diálogo organizadas por la Unión Europea el lunes después de firmar acuerdos con Estados Unidos sobre la normalización de sus relaciones económicas. En una declaración conjunta, Aleksandar Vučić, presidente de Serbia, y Aduja Odi, jefe de gobierno de Kosovo, los dos dirigentes confirmaron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, que conceden la máxima prioridad a la integración de la Unión Europea y que continúan ocupándose de diálogo facilitado por la Unión Europea, considerado un elemento clave de sus respectivos caminos hacia el bloque europeo. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Serbia trasladará su embajada en Israel a Jerusalén para el próximo mes de julio y Kosovo e Israel han acordado la normalización de los lazos.
Están escuchando una producción de Radio Internacional de China. Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web espanol.cri.cn.
Se ha celebrado recientemente en Beijing la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2020. La exposición de servicio de fiesta es una de las 8 exposiciones temáticas. Entre las más de 150 instituciones financieras, 43 son de inversión extranjera provenientes de 18 países, incluidas las principales a nivel mundial, Morgan Stanley, UBS, el Banco Deutsche, entre otras. Fueron algunas de las empresas que participaron activamente en la feria, mostrando la fianza firme y las buenas expectativas para el mercado financiero de China. La confianza y credibilidad se debe a la gran resistencia y la capacidad contra el riesgo de la macroeconomía de China. Según el periódico alemán Wirtschaftswoche, debido a la epidemia, el volumen de comercio global ha bajado notablemente y el comercio de servicio ocupa una parte cada vez mayor del comercio mundial. Las fiestas de los Estados Unidos y de Europa desean profundamente expandir sus negocios en China a través de esta feria. ¿Por qué las instituciones financieras tienen tanto interés en el mercado chino? Según un artículo publicado en la revista de Reino Unido, la razón es que China les proporciona un crecimiento positivo de PIB y tasas de interés superiores a cero en relación a otros países del mundo que no pueden ofrecer lo mismo actualmente. De hecho, en base al efectivo trabajo de la prevención y el control de la epidemia, la economía china en el segundo trimestre pasó de negativo a positivo, con un aumento interanual de 3,2%. En julio, el PMI manufacturero de China se mantuvo por encima de un umbral durante 5 meses consecutivos, lo que indica que las operaciones económicas se están recuperando de manera constante. Según el Foro Monetario Internacional, la economía mundial se contraerá un 4,9% este año y se espera que China convierta en la única economía importante en lograr un crecimiento positivo. Al mismo tiempo, la confianza, las expectativas de capital extranjero y las constituciones foráneas en el mercado financiero de China también provienen de la implementación gradual de una serie de medidas de apertura financiera lanzadas por el gigante asiático en los últimos años. la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2020, el director de operaciones de Morgan Stanley China, Hou Jianming, afirmó en una entrevista con el Grupo de Medios de China que las reformas implementadas actualmente sientan una base sólida para el crecimiento sostenido y la mejora en el mercado de capitales de China. Cada vez más clientes extranjeros esperan aumentar la inversión en China. Qian Yujun, presidente de UBS China, también aseguró que en los últimos 2 años, la apertura financiera al mundo exterior ha mostrado un desarrollo acelerado y es optimista sobre las perspectivas de desarrollo futuro de UBS en China. El último informe publicado recientemente por el Instituto Peterson para la Economía Internacional señaló que el tamaño del mercado de servicios financieros de China es de 47 billones de dólares estadounidenses. Dado este enorme volumen, si las instituciones extranjeras pueden aumentar su participación en el mercado, esto se puede traducir en grandes ganancias. Por lo tanto, el atractivo del mercado financiero de China para las empresas extranjeras es enorme y solo crecerá. El informe también señaló que la integración de China en el sistema financiero mundial parece estar acelerándose y muchas instituciones financieras estadounidenses también están participando activamente en este proceso, lo que hace que el llamado descoplamiento financiero China-Estados Unidos sea cada vez menos improbable. Lo que es aún más emocionante para las instituciones extranjeras es que se publicarán más políticas financieras de apertura en China. La gente ha notado que en esta sesión de la feria, el Banco Popular, la Comisión Reguladora de Valores y la Comisión Reguladora de Banca y Seguros, las tres principales agencias reguladoras financieras en China, han emitido señales claras para expandir aún más la apertura, diciendo que promoverán la industria financiera para avanzar hacia la apertura sistémica institucional basada en el trato nacional antes de la admisión y la lista negativa. La apertura es para promover una reforma orientada al mercado con el fin de crear más oportunidades. Bajo el impacto de la epidemia y el proteccionismo, la industria financiera de China continúa expandiendo dicha apertura, demostrando una vez más que el nuevo modelo de desarrollo que se promueve actualmente no es una puerta cerrada para el desarrollo, sino un doble ciclo nacional e internacional abierto. Las finanzas son el linaje de la economía real. China se esfuerza por construir un nuevo sistema financiero abierto de nivel superior, de acuerdo con los estándares internacionales, y se convertirá en un poderoso imán para atraer inversiones extranjeras. Un mercado financiero más abierto hará que la sangre financiera tanto de China como del resto del mundo circule de una forma más efectiva, servirá mejor a la economía real, trabajará la cadena de suministro, la producción industrial global y ayudará a construir una economía de beneficio compartido.